Zamora 14, Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. El nuevo contrato de limpieza viaria de Lucena, controvertido por la polémica entre el PP y el PSOE, podría entrar en vigor antes de final de este año. Es esta la intención del gobierno municipal, que aspira a duplicar con esta externalización una plantilla de operarios mantenida en 23 empleados desde el año 2005. Así lo ha expuesto hoy el equipo de gobierno. Enseguida ampliamos esta información, con la que abrimos este tiempo de noticias del sur de Córdoba. En hora 14, aquí en la SER, hasta las 2 y media, la actualidad más cercana. El jueves es día 18 de julio, inmersos en una ola de calor que mañana alcanzará su apogeo en este territorio del sur de Córdoba. Antes de continuar, avanzamos los titulares. Desbordada afluencia de público en la primera edición del Mercadillo Nocturno de Lucena, con unos 120 puestos de vendedores. Éxito y satisfacción general de comerciantes y clientes. El Ayuntamiento de Lucena abre expedientes informativos sobre 500 inmuebles por posibles irregularidades en el catastro e impulsa una revisión por la comprobación de anomalías en 74 edificios. La provincia de Córdoba recibe más de 19 millones de euros a través de los fondos Next Generation para reformas y ampliación de centros asistenciales de discapacitados y mayores. Y el municipio de Innájar entra en los más seguros de la provincia, atendiendo a las cifras del último año. Rebaja en un 50% la media de criminalidad de la geografía cordobesa, unos datos conocidos tras la última Junta de Seguridad Local. Y ahora, el tiempo, nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Vuelven a subir las temperaturas en la provincia de Córdoba y mañana será el día más caluroso. Hoy la máxima de 41 grados en Córdoba y Puente Genil. Ambiente soleado, algunas nubes medias y altas, polvo en suspensión, cielos turbios, un polvo en suspensión que aumentará su concentración a lo largo del día. Por la tarde, nubes de evolución, no descartamos alguna tormenta seca o incluso algún chubasco acompañado de depósitos de barro. Mañana, todavía más calor, suben también las temperaturas la próxima noche. No descenderemos de los 24 grados en Doña Mencía, 23 en Córdoba y en Cabra, y mañana alcanzaremos 43 grados en Córdoba y Puente Genil, 42 en Montilla y Espiel, 41 en Hinojosa y en Cabra, 40 en Doña Mencía y Lucena, 40 también en Pozo Blanco y 39 grados en Priego de Córdoba. El fin de semana pueden bajar ligeramente las temperaturas, aún así máximas de 40-41, y vuelven a subir las temperaturas a partir del lunes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hora 14, Andalucía Centro.
2 y 18. Este pasado lunes celebraba su primera reunión una mesa técnica en el Ayuntamiento de Lucena para la elaboración de una memoria técnica y económica que, en su caso, ha de sustentar la viabilidad y pertinencia de la externalización de la limpieza viaria en base a la eficacia y la operatividad. El gobierno local prevé elevar este documento al debate plenario entre septiembre y octubre y, justo después, promover la licitación de una prestación valorada por un periodo de 9 años en 11,3 millones. Javier Pineda, concejal de Servicios Operativos.
Queremos hacer llegar a toda la ciudad, a todo el núcleo urbano, que se limpie con la misma frecuencia que se limpia en toda la zona de la ciudad. Es decir, no podemos descatalogar unos barrios porque esté la periferia que se limpie con menos frecuencia que el centro, que es lo que actualmente ocurre, ¿no? Porque no hay medios para todo, ¿no? Entonces no nos estamos saltando en ninguna fase del procedimiento, como también se dijo en esa rueda de prensa. Estamos siguiendo el procedimiento que nos marca la ley a rajatabla, ¿no?
En la misma comparecencia, como motivo central, el equipo de Gobierno Popular ha respondido a las críticas vertidas por el Grupo Municipal Socialista después de la aprobación de la estructura de costes y la fórmula de revisión de precios. Desde el PSOE reiteraron que este proceso adolecía de defectos que desembocaban en una nulidad de pleno derecho. El portavoz del equipo de Gobierno, Francis Aguilar, ha culpado a los socialistas de confundir a los ciudadanos y de incurrir en un desconocimiento sobre la ley de contratos del sector público. Aguilar ha dirigido su réplica específicamente al concejal del PSOE, Francisco Algar, reprochándole a Algar su gestión económica en los últimos 4 años al frente de Enproaxa.
Demuestra el desconocimiento en una persona que ha dirigido políticamente varias responsabilidades durante más de 20 años, donde el señor Argá ha sido gerente y donde queda muy claro lo que dice ese informe. En Proaxa, el año 2023 ha cerrado con una pérdida de más de 8 millones de euros.
Centenares de personas de Lucena y comarca acudían anoche al recinto ferial de Lucena, atraídos por la primera edición del Mercadillo Nocturno, fórmula que encontrará su segunda convocatoria el sábado 17 de agosto. Una formidable afluencia entre los 120 puestos aportados por los vendedores, entre el público, general satisfacción y solicitud de más reclamos y perfeccionamiento de las infraestructuras.
Porque también es una hora que venimos como dando un paseo y buscando un respiro, entonces pues esto es muy atrayente. Lo que tienen que tener es estar preparados de luces.
La verdad que es una iniciativa bastante interesante. La afluencia de público ha sido buena. Haría una mijita de sí de una introducción de un tema gastronómico.
Me ha quedado sorprendida porque aquí hay demasiada gente, ¿no ves? Por todos los sitios. Sí, sí, está muy bien.
La gente con la calor en su casa se aburre demasiado.
El alcalde Aurelio Fernández, con prudencia, emplazaba una posterior reflexión, admitiendo, eso sí, el positivo balance para plantear una mayor frecuencia de este modelo de mercadillo nocturno.
Al final esto es una especie de prueba piloto, ver también cómo sale, para que podamos entre todos pues valorar de cara al futuro también, bueno, pues ver qué opciones tenemos de planteamiento para el verano, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir valorando todos los sectores, tanto los vendedores, el público, a ver cómo se va acogiendo esto y bueno, y con toda la información que tengamos, pues luego ya podremos ir viendo de manera definitiva para el futuro cómo lo hacemos.
Prepárate para viajar en el tiempo. Del 16 de julio al 3 de agosto, Benamejí Bandolera. Revive una España de nobles y bandoleros con recreaciones históricas, pasacalles, conciertos y teatro para todos los públicos. Y el sábado 20 de julio, no te pierdas la mayor recreación histórica del centro de Andalucía. Más info en laduquesadebenamejí.es.
Hora 14, Andalucía Centro.
Un plan de comunicación impulsado desde la sección de catastro del Ayuntamiento de Lucena ha detectado más de 500 incidencias relativas a construcciones con licencia cuyos datos registrales podrían diferir de la realidad urbanística. Un total de 312 han sido remitidas por la empresa pública al Departamento de Catastro y 264 precisaban de comprobación y colaboración con los titulares. Después de la revisión inicial solicitando la información a los propietarios, hasta 176 presentaban incoherencias y finalmente 76 han sido objeto de un expediente tramitado al Ministerio. María de la O Redondo, concejala de Hacienda, ha expuesto que desde el Ayuntamiento, con planimetrías de alta resolución elaboradas entre 2019 y 2023, se imprime periodicidad a estos trabajos para ajustar el cobro del IBI.
El objetivo es que se regularice lo existente. Como consecuencia de la regularización de lo existente, obviamente, si tienes 40 metros más en tu casa, pues tienes que pagar por 40 metros más. Tienes que regularizar y como consecuencia pues se te tiene que modificar. Que hay veces que hay personas que le llega un IBI diferente y ya me han subido el IBI y no se ha subido el IBI. Es que has tenido una revisión catastral. Es una decisión del equipo de gobierno. Ya he dicho que en el 22 hubo, pero que en el 23 no.
Simultáneamente, otra línea de actuación de este catastro pretende verificar las fincas municipales para su incorporación al inventario municipal de construcciones vinculadas a omisiones. Una novedosa y cuantiosa línea de subvenciones gestionada por la Junta y financiada con fondos Next Generation concede recursos económicos en la provincia de Córdoba a 15 proyectos vinculados a los centros de día y entidades asistenciales para personas con discapacidad con un montante de 19,2 millones. Esta convocatoria permite la adaptación de las instalaciones, mejora de las infraestructuras o creación de nuevas dependencias también para personas mayores. Dentro del apartado de centros residenciales, Santaella percibe un 1,2 millones, en Palenciana una aportación de 1,7 millones y a Encinas Reales se le asignan 625.000 euros. José Repiso, viceconsejero de Inclusión Social.
Desde la Junta de Andalucía teníamos claro esta apuesta de los fondos NEC, de fondos europeos, que por primera vez se han puesto en valor casi 134 millones de euros. Teníamos claro además también que teníamos que ir de la mano de las corporaciones locales y del resto del sector, pero es la primera vez que se subvencionan para ayuntamientos la construcción, la reforma, tanto de centro de día como de centros residenciales de mayores, ¿no?, y discapacidad.
Del mismo modo, entre los organismos sin ánimo de lucro aparecen como beneficiarios la Asociación de Alzheimer de la Rambla, que percibe 100.000 euros dirigidos a finalizar la primera planta de su centro de día. Dentro del ámbito de la discapacidad, la Asociación de Discapacitados de Aguilar de la Frontera accede a 630.000 euros para la construcción del nuevo centro de día, y Albasur, en Priego de Córdoba, podrá ampliar sus instalaciones con 660.000 euros. Finalmente, entre las entidades mercantiles, Monsecor logra una asignación de 2,8 millones para ampliar la residencia de San Juan de Dios en Montilla, y se añade al listado la Fundación Promi con 3 millones de euros programados para la construcción de una nueva residencia. 2:26, los datos sobre la comisión de delitos relativos al año 2023 presentan unas cifras especialmente bajas en Innájar, situando a este municipio de la provincia de Córdoba como una de las localidades con los registros más bajos. En concreto, los índices correspondientes a Innájar reducen en un 50% la media provincial. Estas estadísticas han sido expuestas en la Junta de Seguridad Local celebrada esta semana. Esta reunión de coordinación para la seguridad es la primera desde el año 2021. Distintas administraciones y cuerpos de seguridad implicados han acordado que, como mínimo, a partir de ahora se concierte cada año una reunión de esta comisión. Ana María López, subdelegada del Gobierno Central en Córdoba.
Es uno de los pueblos más seguros de la provincia de Córdoba, eso tengo que decirlo, porque nos hemos encontrado, como bien ha dicho el alcalde, que los delitos que se cometen aquí están por debajo de la media provincial, pero muy por debajo. Estamos hablando del 50%.
El alcalde López Ruiz requería a la subdelegada mecanismos y actuaciones que combatan las negativas consecuencias de la dispersión en esta localidad y reviertan la pérdida de población.
Le he manifestado a la delegada, bueno, pues las principales características que tiene el municipio de Innájar, un municipio con apenas 4.000 habitantes, con 140 kilómetros cuadrados de término, con 19 aldeas, que al final son 20, un conjunto de 20 pueblos pequeños. Estamos perdiendo población y, bueno, pues hemos recibido el respaldo, el apoyo y el cariño de la subdelegada para incidir en corregir esa situación.
Hora 14, Andalucía Centro.
En RUTE, la ejecución y desarrollo de la estrategia líder ha deparado inversiones por un importe global de 320.000 euros. Los proyectos directamente han beneficiado al propio ayuntamiento y a un total de 6 empresas, la localidad, con fondos gestionados por el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética, equipara el presupuesto asignado a las cuantías manejadas por poblaciones de mayor tamaño como Cabra y Lucena. En el propio consistorio, estos fondos europeos repercuten en la instalación de un sistema fotovoltaico en el edificio consistorial. David Ruiz, alcalde de RUTE.
Los objetivos, como lo que conlleva este programa líder, es crear empleo, crecimiento económico, fomento de la innovación, protección medioambiental y mejora de la calidad de vida. Digamos, fijar población al territorio. En RUTE, que vuelvo a decir, ha sido, digamos, de los 14 municipios, el tercero que más proyectos ha llevado.
Las empresas favorecidas por estas inyecciones económicas han sido Destilería Raza, una clínica veterinaria, La Flor de RUTE, Destilería Machaquito, Hermanos Rodríguez Guillén y también Plastirute.
Hora 14, los deportes.
Y tiempo ya para el deporte. José Manuel Parra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas tardes. El Ciudad de Lucena ha anunciado hoy a su 15º jugador para la próxima temporada, que no es otro que Sergio Rivera. Extremo, puede jugar en ambas posiciones, tiene ficha sub-23, apenas tiene 23 años, zurdo y una calidad brutal que demuestra tanto en sus centros medidos como disparos a portería en juego o de falta. Esto nos ha dicho en exclusiva en Ser Lucena.
Estoy muy contento y muy ilusionado con el proyecto. La verdad es que cuando se me propuso sobre la mesa ir para allá, la verdad es que no me lo pensé mucho, porque la verdad es que le está haciendo un equipazo y yo creo ya que que ya toca ascender, ¿no?
El jugador llega procedente del Ceuta B, donde disputó 30 partidos, 20 de ellos como titular, uno de ellos el último en los playoffs de ascenso en el estadio Ciudad de Lucena, que ganaron por 0-4. Además, esta temporada ha marcado 6 goles y ha estado convocado en 4 partidos con el primer equipo de Ceuta para jugar en Primera Federación. El club celeste, además, también ha anunciado una baja, la de David Díaz, que no seguirá en la entidad lucentina tras haber jugado tan solo 800 minutos la campaña anterior.
Sigue en la SER, hora 14. Buenas tardes.